educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Es un gusto para nosotros que nos acompañe una semana más, un día más, con información de la Universidad de Guadalajara. Agradezco a nuestros compañeros que hacen posible este espacio. En el control operativo, Eva Corona. En la asistencia de producción, Tania Figueroa. Y también agradecemos a Michelle Ángel de León y a Víctor Hugo Delgado. En la subdirección de la estación saludamos a Centli García. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con la información de el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara en voz de nuestra compañera Michelle Ángel de León? Ante este micrófono lo saluda Imelda Gómez. Vamos a escuchar el reporte, Michelle.
El día de hoy les presentaré las actividades que se llevaron a cabo en nuestro Centro Universitario de los Valles. El viernes pasado se presentaron al octavo coloquio Los Cronistas de la Región y Aledaños, en la cual presentaron sus investigaciones acerca de cómo se llevaba la celebración de la muerte, y esto fue lo que se vivió.
Los epitafios son aquellas frases que quedan plasmadas para la eternidad y que en la mayoría de los casos reflejan la vida que llevó en la hora difunto o en su caso lo que sus familias piensan que fue en vida. Encontré por ahí unos epitafios muy curiosos, como el de Cantinflas, que dice: parece que se ha ido, pero no se ha ido. Inteligente Unamuno: solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. El de Diógenes: al morir, échenme a los lobos, yo estoy acostumbrado. El de Al Capone: misericordia de mi Jesús. Nostradamus: no envidies la paz de los muertos. Leonardo da Vinci: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. El de Molière: aquí ya se Molière, rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace muy bien.
Mis padres me trajeron envuelto en una cobija desde San Ignacio, donde nací hace 2 meses. La enfermedad que me pegó fue pulmonía. Mi mamá no pudo hacer nada, ni las hierbas que me coció me hicieron provecho. Mi padrino Jacinto me compró la caja aquí en Ameca. También quiso que me trataran ya angelito y pidió 2 a colores, o sea, eran retocadas, ¿verdad? No había como ahora la color directa. Y 3 en blanco y negro. Mi mamá se trajo abrazadas unas flores que cortó del corral, y las malvas que mi abuela me llevó por la mañana. Los helechos son de retratamuertos y vivos, don Juan de Dios Machado, 30 de abril de 1922.
Llegó a Cuballe la muerte montada en un camión. Preguntaba por los doctores Angélica, Rosa y también Ramón. Una tumba esperaba a muy variados señores, que disqueran letrados, cronistas e historiadores. Y luego se los llevó deprisa para el panteón, echándolos en un costal a todos sin compasión.
Volvemos, y esto fue lo que nos comentaron parte de los presentes a este coloquio de Red de Cronistas.
Bueno, fue excelente la presentación de todos los compañeros. Yo en lo particular de Osto-Tipaquillo presenté la historia de los panteones de Osto-Tipaquillo, con sus leyendas y relatos, ¿no? Y como siempre, pues concluimos el año con estas investigaciones, muy interesantes todas, enriquecedoras todas, nos salen nuevas ideas y ya estamos pensando en el trabajo del próximo año.
Mi nombre es Lucía González, vengo del Departamento de Geografía del CUSH. Y bueno, el tema que me trae por acá es porque estamos muy interesados, junto con mi cuerpo académico, que se llama Procesos de Desarrollo y Aprovechamiento de los Recursos, en los temas del patrimonio de la región Valles. Entonces, hemos abordado desde hace algunos años el tema de vías verdes, y recientemente trabajamos con niños en la estación de Ameca. Y ahora pensamos que la historia del ferrocarril es muy importante recuperarla, y por ello mi interés principal de contactar a los cronistas, porque ellos pues tienen mucho conocimiento, tienen mucha experiencia en analizar estas cuestiones del impacto del ferrocarril en la región. Y pues qué bueno que vine este día, porque todo lo que presentaron aquí es son historias y leyendas y prácticas y rituales que uno normalmente, aunque lo viviste a lo mejor de chiquito, te lo contaron, pasan desapercibidas, pero me parece que es muy importante ver cómo estas prácticas y todos los elementos van evolucionando y algunos se van quedando para siempre, ¿no? Entonces, a mí me parece fabuloso este trabajo que hacen los cronistas, y que haya eventos como este en donde pongan, digamos, sobre la mesa estos elementos y discutirlos, pues me parece que ayuda mucho a recuperar y a conservar el patrimonio regional.
Un saludo a todo tu auditorio, y mi nombre es Darío Chavira, soy el cronista municipal del Arenal, Jalisco, y con el tema que participé en esta ocasión para el octavo coloquio fue leyendas compartidas entre el Arenal y Amatitán. Hablé de dos leyendas, una el cortejo fúnebre y la otra la cueva de Asensio, la cueva de Montero. Pues fue una jornada pues muy buena, de mucho aprendizaje. Es una retroalimentación entre los cronistas, es un aprendizaje para los estudiantes, más temas o líneas de investigación para los académicos de aquí de la Universidad de Guadalajara, y pues también como conclusión, pues aumenta nuestro bagaje cultural, acrecentamos el patrimonio cultural inmaterial de la región Valles, y pues es un ganar-ganar, ¿no? Tanto de los cronistas como de investigadores, y pues es un excelente espacio que nos da la Universidad de Guadalajara para este tipo de coloquios.
Volvemos, y ahora vamos a escuchar parte de lo que se vivió en el acto académico 2017B aquí en nuestro Cuballes. Vamos a escucharlo.
Es una gran satisfacción, porque era una meta que yo la veía muy difícil. Al fin de cuentas se ha realizado. Valles me dejó experiencia, enseñanza y lecciones de vida. De hecho, lo extraño, tengo ya 2 años que salí, pero apenas me voy a titular, pero me da mucha nostalgia cuando vengo.
Pues me siento satisfecha y contenta de que se haya terminado este ciclo.
Pues realizada también, es una meta, yo pienso que muy importante también en mi vida. Y considero que es una gran satisfacción la que estamos pasando en este momento.
Sí, es muy satisfactorio para mí concluir esta etapa, tanto personal como familiar y académica, y espero que sea el principio de pues muchas más.
Bueno, pues un logro más en la vida. También me siento muy feliz de haber concluido esta etapa.
Nos deja muchos aprendizajes, muchos amigos, muchos maestros que llegamos a apreciar más allá del aula, muchas experiencias también.
Sí, mucha experiencia, grandes amistades, conocer gente nueva, nuevas cosas, mucho aprendizaje.
Pues es mucha emoción, la verdad, después de 4 años, cuando yo empecé era de 4 años, ¿cuánto va a ser? Y ya ahorita dices, boom, ya vas a salir, se siente emocionante. Me deja mucha experiencia, mucho aprendizaje, muchos amigos, y la verdad, una experiencia inolvidable. Aparte de los tacos de Condon Benny, estar con los amigos, y pues venir, más que nada, es toda una experiencia estar aquí.
Pues un poco difícil, pero pues ya, o sea, parece que es mucho tiempo, pero rápido pasa y al final todo bien.
Fíjate que para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque somos gente humilde y también pues con mucho sacrificio lo sacamos adelante y vamos a hacer todo lo posible porque salga más, seguirlo ayudando más, seguirlo apoyando.
Él se recibe licenciatura en agronegocios.
Pues sí, digo, esperar. Es una emoción muy grande para mí, ¿eh? Para todos nosotros. haberlo podido sacar adelante. Y esperemos que lo disfrute y nosotros también.
Pues emocionadas, contentas, porque ya concluimos una etapa más. Y pues es solo un escalón y el comienzo de muchas cosas nuevas y mejores.
Bueno, pues yo la satisfacción de poder haber concluido y de abrirnos paso a nuevas cosas que vienen pues en la vida. Sí, que a lo mejor en ocasiones hubo tristezas porque de repente nos frustrábamos de más, pero ya el estar en este lugar y voltear hacia atrás, pues queda una satisfacción con uno mismo.
Volvemos y ahora vamos a escuchar parte del mensaje del doctor Víctor Castillo Girón, quien es secretario académico de este centro universitario. Vamos a escucharlo.
Yo agregaría que la educación superior es el mejor espacio para transformar realidades, ser los mejores profesionistas con una calidad académica y sobre todo humana que van a impulsar el progreso de esta región, el progreso del occidente del país y, ¿por qué no?, de el país en su conjunto, que a lo largo de su vida profesional no establezcan como objetivo primordial de su actividad diaria la búsqueda de beneficios materiales o incluso de reconocimientos personales. Si bien eso es cierto, hay que tenerlo presente, hay que hacerlo, yo los invitaría que sobre todo pusieran como guía, como sendero, que a lo largo de sus proyectos de vida sea más bien la búsqueda de una vida trascendente que deje huella positiva, sobre todo en nuestros conciudadanos. Para lograr esto, hay muchos valores que compartimos en este centro universitario, esperemos que ustedes los hayan hecho propios solamente. La honestidad, porque si bien es cierto que hay que reconocer los logros propios, también es necesario reconocer el logro que hemos tenido con el apoyo de otros amigos, amigas, de otras personas. La responsabilidad, que es buscar siempre el beneficio común, el sentido de la responsabilidad social, es decir, incluir los intereses de todos y de todas aquellas personas que nuestra actividad está impactando, pero también que lo que no estamos haciendo los está beneficiando o afectando. Y la humildad, junto con la gratitud, porque no importa cuál sea nuestra contribución personal, sino que esta será siempre pequeña en relación con la historia, los proyectos de la sociedad en la que nosotros vivimos.
Volvemos y ahora escucharemos al representante de todos los alumnos graduados en este acto académico 2017B. Vamos a escuchar.
Hace varios años comenzó una historia y con ella un montón de sueños y un puñado de ilusiones. Era tanta la emoción que sentíamos cuando nos dimos cuenta que el resultado era favorable, pues en él se podía leer admitido. En ese momento las dudas nos asaltaron y con ella los miedos, las inquietudes, los nervios, etc. Pero a la vez nos proponíamos dar todo de nosotros para conquistar la meta y disfrutar del resultado que en un futuro tendríamos. Con el transcurso del tiempo, fuimos enfrentando muchos obstáculos, derribamos muros y ganamos batallas, porque la guerra aún no la hemos ganado. Tareas, trabajos finales, proyectos, ensayos, exposiciones y un sinfín de actividades escolares. Con todo pudimos, y ni uno ni mil exámenes nos quitaron la meta que nos habíamos marcado. En este momento, vemos cómo el esfuerzo valió la pena y que los sacrificios, tarde o temprano, son recompensados.
Estamos de regreso y es solo para despedirme, no sin antes desearles que tenga una excelente tarde.
Gracias, Michelle, por esta información del Centro Universitario de Los Valles. Ahora invitamos al público que hoy nos sintoniza a un corte de estación y continuamos con más aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Recuerde que está sintonizando el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. A continuación le presento la información de la red universitaria. tendrán bachillerato intercultural tecnológico. Con la entrega-recepción de los predios que las comunidades Huitziratari ceden en comodato a la Casa de Estudio para la construcción de 3 escuelas preparatorias, se formalizó el convenio mediante el cual se fortalecerán los lazos de colaboración y aumentará la presencia de la institución en la región norte de Jalisco. La Universidad de Guadalajara se compromete a construir y poner en operación 3 escuelas de educación media superior Huirrárica, en las cuales se impartirá el bachillerato intercultural tecnológico en las comunidades de Tataiquey, San Andrés, Comaita, a San Sebastián Teponohuastlan y a Curuxi, Manacatuxpan, y a la comunidad Huirrárica de Tahuiripire, Santa Catarina, Cuescomitatlán. Reconocen a académicos de la UDG con más de 40 años de servicio. En el marco del 225 aniversario de la Real Universidad de Guadalajara, se reconoció a 51 miembros del personal universitario, tanto administrativos y académicos. Algunos de los reconocidos fueron Fernando Arriola Chávez, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el maestro José Manuel Jurado Parres, director de la Preparatoria 5, así como los académicos del Sistema de Educación Media Superior, Carlos Manuel López Sánchez y Carlos Peña Razo, por llegar a los 50 años de servicio. A los doctores Francisco Miguel Alfaro Baeza, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, Abel Hernández Chávez y al doctor Horacio Padilla Muñoz, académico del CUGS, y doctor honoris causa por la UDG, fueron reconocidos por sus 55 años de servicio. Además, al doctor José Guerrero Santos y al doctor José Guerrero Santos, académico del mismo núcleo universitario, por 60 años de trabajo ininterrumpido. CUBA promueve denominación de origen para Chile de Yahualica. Gracias a que se está cultivando desde hace décadas en los Campos de los Altos, una región semiárida donde la tierra es rica en hierro y minerales, es un chile de olor agradable, un sabor peculiar, además de un picor soportable, y en el caso del consumo es un producto que no ocasiona secuelas, no da taquicardia, no provoca hipo y tiene una gran capacidad para el aspecto culinario. Es por eso que el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, asesorados por especialistas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, fueron fundamentales para dar el sustento científico a la solicitud de esta declaratoria de denominación de origen. Además, significaría también que 11 municipios de la región tendrán la exclusividad para producir este tipo de chile bajo el nombre de Yahualica. También les ayudará a proteger el producto de la competencia desleal de chiles importados de China o de la India, los cuales son más baratos, aunque de menor calidad. 37.166 aspirantes asisten al examen de aptitud. Con asistencia del 98.6% de los aspirantes interesados en una de las 100 licenciaturas que ofrecen los centros universitarios, se llevó a cabo este sábado el examen de aptitud, que inició a las 9 horas y transcurrió de forma tranquila. En la jornada operaron 3.000 aplicadores, con el apoyo de otras 2.000 personas, trabajadores de las oficinas de control escolar, asistentes, personal de vigilancia, limpieza, entre otros. En esta ocasión, en el CUCEA, hubo 6 aspirantes con capacidades diferentes que tuvieron un espacio especial y fueron apoyados por personal que evalúa en leer las preguntas en el caso de invidentes o sordos. El próximo 6 de noviembre iniciará el periodo de recepción de documentos. Los aspirantes a bachillerato deberán entregar su certificado de secundaria y los que buscan un lugar a nivel superior que no provienen de la UDG deberán hacer lo propio con su certificado original de bachillerato y acta de nacimiento. La publicación del dictamen de la Universidad de Guadalajara será el próximo martes 9 de enero. Las clases iniciarán el martes 16 de enero. Presentan retrato de Fray Antonio Alcalde. Con la celebración de los 225 años de la fundación de la Real Universidad de Guadalajara, develaron el retrato de Fray Antonio Alcalde y Barriga, principal gestor ante el rey Carlos IV, para que otorgara la cédula real de la Fundación Real de la Universidad de Guadalajara. Este retrato formará parte de la Galería de los Rectores en el Paraninfo. Es obra del pintor Jorge Monroy Padilla, a quien se le encomendó viajar a la ciudad de Los Cigales, en España, para que conociera e hiciera registros gráficos del único retrato hecho en vida del fraile alcalde. Alcalde y Barriga logró también que el Ayuntamiento de Guadalajara cediera el terreno donde se construía el hospital, que inició su construcción el 6 de marzo de 1787 y concluyó en 1794, y fundación del Hospital Real de San Miguel de Belén, hoy Hospital Civil de Guadalajara. El rector general, maestro Isco Alternatio Bravo Padilla, recordó que el Consejo General Universitario aprobó que se erigiera una estatua del alcalde en reconocimiento a su legado y anunció que será descubierta en la parte frontal del edificio de Rectoría General. Tecnología para resolver problemas sociales. Como parte del tercer encuentro latinoamericano de innovación social desde el sector público, que se realizó del 31 de octubre al 2 de noviembre, y en el marco del Festival de Innovación Epicentro, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, José Alberto Castellanos Gutiérrez, y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes Robles, expusieron un panorama donde la tecnología es una herramienta para la mejora de los problemas sociales. Además, el rector del CUCEA agregó que ante el hecho de que actualmente 50% de la población habita en las ciudades, existe el reto de llevar sustentabilidad a las metrópolis y garantizar la calidad de vida de los individuos. Esto se podrá lograr por medio del desarrollo de innovaciones tecnológicas. Temas como movilidad, utilización de energías renovables, manejo y suministro del agua, hacer eficiencia en los procesos cotidianos y prevención de enfermedades ya están siendo atendidos por medio de la inteligencia artificial. El Festival de Innovación Epicentro reúne servidores públicos, colaboradores de organizaciones civiles e investigadores interesados en temas de innovación social de 9 países de América Latina que participaron en charlas y paneles. Rector promueve una universidad sostenible e incluyente. El rector general maestro Isco Altonatio Bravo Padilla destacó el análisis de los retos que plantea el consumo de energías derivadas del carbono y la importancia de enseñar a los jóvenes estudiantes a manejar las energías limpias y renovables. En cuanto a la universidad incluyente, registra un importante avance en el sistema de guarderías para hijos de madres o padres que son estudiantes, mismos que estará en funcionamiento en centros universitarios como el de la Salud, de la Ciénega, del Norte y del Sur. Vamos a continuar con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. No se vaya, sintoniza el 105.5 de FM. Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Vamos a continuar con más información escuchando la siguiente colaboración. Ana Griselda Morán, jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara. Griselda, muchísimas gracias. Esta semana te acabamos de escuchar con una colaboración muy interesante, pero hoy nos tienes más información que compartir a la comunidad universitaria y a la comunidad de la región Valles y región Lagunas.
Así es, esta semana quiero platicarles acerca de la red de servicios especializados para la discapacidad visual que tenemos en la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. A lo largo de la historia hemos visto que este sector de la población ha estado un poco, creo que no es un poco, ha estado ignorado y su acceso a la información pues es realmente muy muy escaso, aunque ha habido algunas iniciativas, desafortunadamente no se les ha dado el seguimiento que requieren. Entonces, bueno, nosotros partimos de que una biblioteca de cualquier institución pues está obligada a prestar servicios de información para que accedan al conocimiento las personas, cualquiera que sea su condición. Y bueno, y desde nuestras posibilidades estamos ampliando, dándoles opciones para que ellos puedan incorporar nuevas herramientas para que tengan las mismas oportunidades en aras de la equidad. Entonces, iniciamos con la creación de una de un espacio especializado con servicios que se ofrecen a este sector de la población, y nuestras primeras acciones fue capacitar a los bibliotecarios de la red universitaria para que ellos a su vez puedan captar las necesidades de estas personas independientemente del lugar donde se encuentren, porque bueno, las iniciativas que ya existían están concentradas en la zona metropolitana de Guadalajara y esto obligaba a las personas a trasladarse acá para solicitar este servicio. Entonces ahora se está capacitando y parece, bueno, ya vamos en un, hemos cubierto prácticamente todas las regiones del estado de Jalisco con capacitación para los bibliotecarios para que puedan atender en la medida de las posibilidades de ellos, las necesidades de estas personas. Sin embargo, como es requiere de tecnología muy costosa, pues algunas se concentran, algunos de estos servicios se concentran aquí en la coordinación de bibliotecas, donde se les procesan los sus necesidades particulares de información y se les regresa a los solicitantes. El sistema Braille tradicional ya ha estado teniendo que ceder espacio como herramienta de lectura y de acceso a la información a las nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías reciben el nombre de tiflotecnología y eso implica que entren en juego software y hardware que facilitan que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información a través de sus equipos, ya sea un celular, una tableta o su computadora. Entonces, pues eso también implica que hagamos o que los bibliotecarios hagan un primero se capaciten y luego hagan algún tipo de trabajo adicional para hacerles accesible la información o las lecturas a estas personas. Y bueno, no solamente hemos estado haciendo eso, adicionalmente a eso se ha hecho también animación a la lectura para que estas personas pues también tengan acceso al goce, al disfrute de la lectura, y una de estas acciones ha sido un taller de narración oral para exclusivamente para personas con discapacidad visual. Este curso se ha dado en dos ocasiones, desde el año 2016 han accedido ya a este disfrute, no sé, alrededor de 30 personas en las dos ediciones y a partir de esto nació el grupo de narradores orales que próximamente pues, se presentarán en las instalaciones del Centro Universitario de Los Valles en el marco de la octava semana académica y cultural. Y me gustaría que Jesús Calvillo, quien es el responsable de esta red de servicios bibliotecarios especializados, pues les hablara un poquito más y los hiciera, haga la invitación para que acudan a disfrutar de esta presentación que tendrán el próximo día 14 de noviembre en Cuballe.
Ahora escucharemos a Jesús Calvillo Reynoso, quien es responsable de la Unidad de Servicios Especializados para la Discapacidad Visual. Nos va a comentar acerca de la actividad que vienen a desarrollar dentro de la Feria Académica y Cultural Cuballes 2017. ¿En dónde? ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar?
Bueno, este 14 de noviembre vamos a llevar a una selección de las personas que han tomado el taller de narración oral y que se han estado forjando con mayores habilidades y técnicas para presentarse y hacer actividades de narración a la lectura. Y lo van a hacer este martes 14 de noviembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Biblioteca Central de Cuballes. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues una actividad donde personas que usualmente habían estado restringidas al acceso a la información y a la lectura y que frecuentemente dependían de que algunos ojos prestados les leyeran textos o lecturas, ahora se invierte el papel y son ellos quienes hacen actividades de fomento y de mención a la lectura para aquellos que sí ven. Entonces se forma como un fenómeno muy curioso, pero también muy bonito, donde hay una sinergia de entre ambas partes. Y se pone muy divertido además, porque la narración oral la hacemos pues de que sea forma lúdica, forma divertida, pero también muy profesional y que haya como un mayor impacto entre ambas partes.
Leí una nota aquí en Punto UDG hace unas semanas donde se estaba haciendo una celebración de el Día Internacional del Bastón Blanco, ¿verdad?
Sí.
Y ustedes participaron en una actividad, si no mal lo recuerdo, en un espacio en el centro de la ciudad de Guadalajara.
Así es, en esta vez fue un evento que organizó la Biblioteca Iberoamericana y nos sumamos para pues presentarnos y contribuir en este sentido, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo les fue?
Sí, sería el grupo, obviamente con otros textos y otras lecturas, pero sería el mismo grupo.
¿Y este grupo, por quién está conformado? ¿Y cuáles son las historias o las narraciones que van a compartir?
Este grupo está conformado, ahorita es un grupo de 8 narradores, todos ellos con discapacidad visual. La mayoría son con ceguera, salvo uno o dos que tienen baja visión. Y está conformado por rangos de edad muy diferentes, desde los 21 años, que es la más joven, hasta los 65 años de edad, que es la persona más grande. Sus escolaridades pues son distintas, ¿no? Hay uno de ellos que no tiene ni la primaria completa y otro de ellos que tiene maestría. Es como un grupo muy homogéneo, pues.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de narraciones van a compartir? ¿Sí nos pueden adelantar algo?
Sí, claro. También retomando un poco la pregunta. Sí, sí. Las obras que retomamos tratamos de que sean autores nacionales y preferentemente jaliscienses, ¿no?, de la región. Sin embargo, también en algunos momentos se retoman algunos clásicos, algunas obras pues del folclore o también de la tradición oral de la región, ¿no? Para este evento se piensa retomar algunos textos de Eduardo Galeano, de Juan José Arriola, que son como los más locales, y de ahí clásicos de la literatura internacional también.
Uh-huh. ¿Tendrán que las personas que reservar un espacio para poder asistir este 14 de noviembre y a la biblioteca?
No, para nada. Es un evento público completamente abierto para quienes gusten acompañarnos, que ojalá y sean muchos, nosotros estaríamos encantados. Y bueno, las citas a las 10 de la mañana en la sala general de la biblioteca de Cuballe.
Sí, Jesús, la última pregunta, si no hay algo más que desee usted mencionar, pero ¿qué significa para ustedes, para ti en particular, coordinar este tipo de actividades de trabajo para la no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda la comunidad en general?
Para mí es una satisfacción muy grande porque es un proyecto que beneficia a todos. Por un lado, como el sector de la sociedad con discapacidad visual, pues es una oportunidad para aprender, para hacer cosas nuevas y diferentes, para contribuir con nuestra sociedad, ¿no? Y la sociedad también gana porque genera nuevos esquemas de interacción, de convivencia, de respeto y de tolerancia a la diversidad, a la diferencia. Entonces es donde todos ganamos, las personas con discapacidad, la sociedad en general, nuestra institución como una institución respetuosa de la diversidad, y no solo respetuosa, sino que atiende estos temas, ¿no? Uh-huh. Para mí es una satisfacción muy, muy grande porque veo que hay un impacto real en todos los frentes y que es algo que beneficia a todos.
Y no sé si hay algo que desean agregar.
Sí, esas actividades están abiertas para todas las personas con discapacidad y también sin discapacidad, porque se generan procesos de visibilización, ¿no? Y de sensibilización hacia la discapacidad. Entonces, ya sea porque haya la necesidad concreta de algún amigo, familiar, alumno, lo que fuese, con discapacidad visual, pueden acercarse con nosotros, y si no, también para conocer un poco de lo que se hace y cómo se manejan todos estos temas. Es claro. Una invitación abierta para todo aquel que esté interesado.
Así es, será interesante como ir y pues presenciar esta parte de pues cómo es que ustedes van a trabajar con este grupo, y es muy importante también para el Centro Universitario de los Valles, pues esta oportunidad que, como bien lo dijo Gris al principio, que quizás se ha centralizado, pero ustedes están haciendo esta parte de descentralización, de compartir también sus experiencias con estos centros universitarios, y hoy se da la oportunidad de que vengan aquí al Cubayes, pues estaremos...
Los esperamos ahí con todo el gusto y ojalá puedan acompañarnos.
Gris, pues muy interesante esta cuestión. Platicaba yo con Jesús que pues tendremos que asistir, como él lo decía, para sensibilizarnos.
Sí, ojalá puedan acompañarnos y estar abierto al público en general, no nada más la comunidad de universitaria, sino cualquier persona de la comunidad que esté interesada, ojalá pueda acudir. Se van a divertir, se los garantizo. Yo he tenido oportunidad de asistir a algunas de sus presentaciones y son realmente muy divertidas. Y algo importante, que nos hacen reflexionar.
Vamos a un corte de estación, no se vaya. Sintoniza el 105.5 de FM. Estamos de regreso, gracias por continuar aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Escuchemos el siguiente ¿Sabías qué?
Punto UDG es ¿Sabías qué? ¿Sabías que el universo no debería existir? Según un equipo de científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el universo no debería existir, debido a que durante el proceso conocido como Big Bang se generaron cantidades iguales de materia y antimateria que debieron aniquilarse mutuamente. Una explicación sería que alguna diferencia crucial entre la materia y la antimateria evitó esta catástrofe. Sin embargo, la investigación más reciente del CERN en Suiza ha encontrado que ambas partículas parecen completamente idénticas. Significa que debe de haber algo que aún no sabemos que impidió que esto sucediera cuando nació el universo. Para Punto UDG, Tania Figueroa Castillo.
A continuación, nuestro compañero Víctor Hugo Delgado nos presenta información de deportes.
Muchas gracias, Imelda. Iniciamos con la información deportiva. Los Toros de Celaya se trepó a la cima de la Liga MX tras imponerse como visitante a Leones Negros por 0-1 en el comienzo de la jornada 14 de la apertura 2017. El cuadro cajetalero llegó con 25 puntos, mismos que Fútbol Club Juárez, pero con mejor diferencia de goles. Leones Negros, por su parte, se despidió de su afición. Poco más de 3.000 personas que asistieron al Estadio Jalisco, con una derrota, la séptima en lo que va del torneo. El partido se definió al minuto 71 cuando el defensa Leobardo López se sumó al ataque para rematar con la cabeza un balón servido por Ángel Reina desde el tiro de esquina. Y aunque el equipo melenudo generó un par de oportunidades en los pies de Ismael Valadez para empatar, estas no fueron lo suficientemente peligrosas como para perforar la portería de Sergio Vega. La Universidad de Guadalajara visitará al Atlético San Luis en la última jornada, mientras que el Celaya recibirá a Alebrijes de Oaxaca. Los resultados completos de la Liga de Ascenso MX quedaron de la siguiente manera: Mineros de Zacatecas ganó 3-0 a Correcaminos, mientras que el Atlante fue derrotado en su casa 1-0 frente a Cimarrones de Sonora. Los Leones Negros fueron derrotados también en el Estadio Jalisco 1-0 frente al Celaya. Fútbol Club Mérida derrotó 2-1 a los Potros de la Universidad del Estado de México, mientras que Cafetaleros fue y derrotó 2-1 a Juárez. Zacatepec hizo lo mismo con Alebrijes de Oaxaca al derrotarlo 2-0. Tampico Madero derrotó 3-2 a Murciélagos y Dorados le ganó a San Luis 3-1. La siguiente jornada de la Liga de Ascenso MX queda de la siguiente manera: Atlético San Luis frente a Leones Negros, Correcaminos frente a Dorados, Cafetaleros frente a Tampico Madero, Cimarrones de Sonora enfrenta a Mérida, mientras que Murciélago recibe al Atlante, Zacatepec frente a Juárez, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México recibe a los Mineros de Zacatecas y Celaya recibe a los Alebrijes de Oaxaca. Los resultados en la Liga MX quedaron también de la siguiente manera: el Morelia perdió en casa 2-1 frente a Cruz Azul. Los Xolos de Tijuana derrotaron 2-1 a León, mientras que Lobos BUAP derrotó 2-1 al líder general Monterrey. Pachuca fue derrotado en casa frente al Querétaro 1-0, mientras que el América y Puebla empataron a 1. En el estadio Chivas fue derrotado 2-1 en el clásico tapatío. Pumas y Santos empataron a 2. Tigres derrotó 1-0 a Necaxa y Veracruz fue derrotado en casa 1-0 frente al Toluca. La siguiente jornada, la última jornada, queda de la siguiente manera: Puebla frente a Lobos BUAP, Atlas frente a Pachuca, Querétaro recibe a los Pumas, mientras que Cruz Azul recibe al Veracruz. Monterrey enfrenta a los Tigres en un clásico más del norte. León recibe a las Chivas, mientras que Necaxa recibe a Morelia. Toluca frente a Tijuana y Santos frente al América. En la Liga Femenil, con gol olímpico, Chivas Femenil tuvo remontada sagrada ante el América. Las del Rebaño remontaron un 2-0 y se van con ventaja para la vuelta de las semifinales de la Liga Femenil. Parecía que el América Femenil se llevaba tranquilamente el juego y el resultado al Azteca, pero las Chivas sacaron la casta y se recuperaron de un 2-0 adverso gracias a la motivación y un gol olímpico. Salieron de casa con el marcador a favor de 4-2 en la ida de la semifinal de la Liga MX Femenil. Gracias a los dos goles de la capitana Tania Morales, uno de ellos olímpicos, el conjunto rojiblanco mantuvo el invicto en este torneo femenil, por lo que ahora todo se definirá en la siguiente semana en el Estadio Azteca. El otro encuentro de las semifinales lo disputa Pachuca contra Tigres. Este se llevará a cabo el día de hoy a las 21 horas. También es el partido de ida de las semifinales de la Liga Femenil MX. El comité organizador del Club de Leones Negros junto con el Time for Sport te invitan a participar en la primer carrera Urban Race Leones Negros 2017. Urban Race es un evento pensado en los corredores universitarios y participantes en general con o sin experiencia en el mundo de las carreras, que busca desafiarse a sí mismo y poner a prueba la resistencia física para lograr su integración al mundo de la actividad física. No te quedes fuera de la experiencia que te ofrece Urban Race Leones Negros, donde en su recorrido podrás disfrutar de las calles de la Colonia Independencia y los alrededores del monumental Estadio Jalisco y vivir una experiencia única y diferente. Te esperamos a ti y a toda tu familia. La fecha es el domingo 10 de diciembre de este 2017 en el Estadio Jalisco. La salida y meta será en la calle Monte Carmelo, a un costado del estadio en la Colonia Independencia. La hora de salida es a las 7 de la mañana. Los bloques de salida cada 15 minutos. El bloque de salida será asignado por el comité organizador de acuerdo al folio de inscripción. Deberás estar atento a las redes sociales de la carrera. Último bloque es a las 8:45 de la mañana. La distancia son 3 kilómetros lineales, 4 activadores de Urban y 2 subidas de escaleras dentro del Estadio Jalisco. El cupo limitado es a 2.500 corredores. La categoría es única, 15 y mayores en ambas ramas. La premiación, habrá rifa de regalos entre los participantes. Los requisitos para participar: tener como mínimo 15 años de edad cumplidos el día del evento, estar en condiciones físicas adecuadas para competir, llenar y firmar la cédula de inscripción y carta responsiva. La cuota de inscripción es de $300 hasta el 30 de noviembre de 2017. Después de esta fecha y hasta el día antes del evento, el costo será de $350. Podrás inscribirte desde la comodidad de tu casa u oficina a cualquier hora del día en el portal web, pagando con tarjeta de crédito o débito. En la página donde te podrás inscribir es www.marcate.com.mx. Las inscripciones ya están abiertas y disponibles en los siguientes lugares: Tienda Leones Negros, Casa Vallarta, en el CUSEA, Escuela Oficial Leones Negros Tecnológico. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 16390800, la extensión 21326, o al teléfono celular 3339544998 con Edgar Romero. Esta es la convocatoria para la carrera Urban Race Leones Negros 2017. Esto ha sido lo más relevante hasta el momento dentro de los deportes en nuestro estado y, por supuesto, en la Universidad de Guadalajara. Regreso contigo, Imelda Gómez.
Gracias, Hugo, por el reporte. Y de esta manera nos estamos despidiendo de la emisión del día de hoy. Me despido a nombre de mis compañeros que hacen posible este espacio. En el control operativo, Eva Corona. En la asistencia de producción, Tania Isabel Figueroa. También agradecemos a Michelle Ángel de León y a Víctor Hugo Delgado. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Quédense en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad.
Radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.